la novela de la que vamos a hablar, aparecen muchos títulos.
Ay, nos hace mucha ilusión tenerla aquí. Cuéntanos a quién tenemos hoy.
Pues mira, nuestra invitada viene con su última novela. Vamos a ponerle un poquito de misterio al tema, porque de misterio vamos a hablar. La Hermandad de las Malas Hijas es su título.
¡Qué mal suena esto!
No, suena muy bien, a ver, porque engancha, de verdad. Editada por Plaza y Janés, nos lleva a la Plaza de Oriente de Madrid, que es un personaje más de una trama en la que hay que resolver un enigma principal, la muerte de Orlando, que es un paseador de perros, de los perros, de las madres de estas hijas, que son como los libros de los cinco. Son una hermandad, la de las malas hijas, una pandilla de esas de antaño, de las de siempre, con unas madres, algunas hiperprotectoras, otras que no han proporcionado demasiado cariño, otras controladoras y unos perros que también tienen mucho que decir. Este libro suena a Bowie, también a aquellas series Falcon Crest o Dallas que veían nuestras madres, también yo, a aquellos libros de los cinco cuyas entregas estábamos siempre deseando. Suena a la pluma de su autora, es novelista y dramaturga al 50%. Mujeres que compran flores, que ya va por 30 ediciones, Mitología de Nueva York, La leyenda de la isla sin voz, son algunos de sus títulos, que son muchos. Ha firmado, por ejemplo, La mujer sin nombre, que en teatro fue firmado Lejárraga.
Esta situación podría dar para una comedia extravagante, la de mi vida. Esa que precisamente nunca quise escribir. Firmado María Lejárraga.
O La Tofana, que está de gira y que también hemos visto sobre las tablas, está firmado por nuestra invitada.
Las tres acusadas comparecen ante este tribunal del Santo Oficio y ante Dios, porque han surgido contra ellas graves y fundados rumores de herejía. Este tribunal aportará pruebas de que Julia Tofana, ayudada de sus cómplices, ha creado pócimas capaces de inducir al adulterio, de malograr vidas que estaban en camino, y ha conspirado para asesinar a tres romanos honorables.
Ahora presenta su última novela, La Hermandad de las Malas Hijas, que la ha traído hasta aquí. Ella es Vanessa Monfort.
Vanessa, feliz año, ¿qué
feliz
tal?
Feliz año, felices reyes, felices que es el todos. Día que más eso, me gusta eso. Del año a mí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, roscón, importante pregunta del día.
Bueno, es que yo no puedo ser objetiva, porque mi primera novela, que se llamaba El ingrediente secreto, lo conocen mis lectores más antiguos, iba sobre el ingrediente secreto del roscón de Reyes, porque mi abuelo tenía un obrador de pastelería.
¿Qué me dices? ¿Dónde?
Sí, en la calle, en el barrio de Tetuán, y estuvo activo hasta el año 2000 y empezó en los años 40.
Wow.
Entonces, la historia alrededor de ese roscón de Reyes y de ese horno de pastelería es lo que cuenta mi primera novela. Así que me gusta, señores, clásico y como gran innovación con un poco de nata. Pero yo soy de roscón clásico. De hecho, hoy me he llevado uno de la pastelería Santa Eulalia, que es impresionante, que es uno de los escenarios de la nueva novela. O sea, que he venido roscón en mano.
¿Fruta escarchada, tú?
Por supuesto, fruta escarchada. Y luego, a mí el haba no me hace tanta ilusión. Me hace ilusión encontrarme un regalinchi ahí, pequeño.
Ah, claro, eso a todos. Aunque al final lo compremos y lo paguemos, da igual.
A mí me hace ilusión que me salga.
Bueno, nacida en Barcelona, pero es más de Madrid que cualquier madrileño.
Sí, bueno, y mi madre, me dicen, el otro día me dice un lector, dice, pero bueno, que tú has nacido en Barcelona si tus novelas son más madrileñas que un chotis.
Claro. Digo,
es verdad.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Te gusta Madrid, ¿verdad?
Bueno, es que estoy criada en Madrid. Madrid, soy la única barcelonesa de mi familia. Tengo familia, pero lejana en Barcelona. Voy mucho porque mi editorial también tiene sede allí. Pero vamos, es que yo llevo aquí desde los 2 años. Entonces, claro.
De hecho, estudiaste Ciencias de la Información aquí en Madrid.
Sí. Yo me considero madrileña. Luego se me enfadan en Barcelona cuando digo estas cosas, pero es que no, es así.
Tú donde fueres, haz lo que vienes. ¿Tú donde estés? La manera de triunfar, claro que sí. Bueno, novelón otra vez. Estas historias de estas mujeres que son reales, que existen. Esa descripción que haces de esas madres y de esas hijas. No sé si son arquetipos o es que estas eran así o tú las has contado así.
Pues yo he seguido un poquito, Pilar, la que por cierto te llamas como mi madre. Yo estoy rodeada de pilares.
Qué
estupendos,
bien.
De grandes pilares, hablando de madres e hijas. Esta quería que fuera una novela que siguiera las pautas de documentación de mujeres que compran flores. Como era una novela contemporánea, quería tomar notas del natural. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a entrevistar durante 2 años a personas de mi generación, o sea, bueno, más o menos entre los 35, 45, 50, sobre sus madres. y también a hombres. Es decir, porque tenemos la hermandad de las malas hijas, hay un hombre, ahí está el equipo de las madres y el equipo de las hijas, que son tres, más Gabriel, que siempre dicen que fue una más. ¿Por qué? Porque cumple un poco el rol tradicional de la hija en cuanto al cuidado de los padres. Y este me parecía que era un rol interesante. Es ese hijo que no ha hecho vida, de familia propia, en el sentido de que no ha creado otra familia, entonces todo el mundo sobreentiende que es quien tiene que estar más pendiente de los padres, que a los padres tampoco es que les pase nada, pero bueno, que esa es una figura que también existe. Entonces, bueno, yo quise entrevistar a muchas personas de mi entorno. Luego hay gente que, yo siempre lo digo en plan de broma, pero en serio, mi gran talento no es escribir, mi gran talento es que todo el mundo me cuenta su vida.
Ay, pero todo tú no el mundo, cuentas, que eso es importante.
Todo el mundo. Entonces yo tengo esa facilidad, hago contacto visual, acabo hablando con la persona que está al lado, la persona que está al lado me pregunta qué hago, digo que soy escritora, le digo el tema y me cuenta algo que tiene que ver con ese tema. Entonces hay cantidad de gente que me ha hablado sobre su situación con sus padres ahora que todos nos hacemos adultos. Es decir, que somos adultos y maduritos y ellos se hacen mayores. Y de eso, de esa relación entre dos adultos, y de si hay que reconstruirla o no, y de la intimidad que tenemos cuando somos adultos con ellos y en qué se convierte, es de lo que trata esta novela.
Fíjate que hablamos muchas veces de las dificultades de la relación de padres e hijos, en este caso de hijas con madres, o de quien adopte ese papel, pero también, ¿y a los hijos quién les entiende? Pregunta.
Bueno, pues yo con esta novela.
Me encanta la seguridad, es fantástica.
No, es que claro.
Que vende mucho nuestra buena amiga Vanessa, que vende mucho y va a seguir vendiendo.
Pero es que me quería hacer un ejercicio de empatía, luego tenía un problema, es que me he enamorado mucho de las madres.
¿Más que de las hijas?
No, porque fíjate, son 8 personajes que son coprotagonistas. En este caso es una novela tremendamente coral y era como jugar una partida de ajedrez con dos colores de fichas. Y me he enamorado un poco por igual, pero me ha sorprendido, pero me ha servido para entender también ambas posiciones mucho mejor. Yo creo que esta novela apuesta por el diálogo, está escrita con mucho amor y con mucho humor. Los lectores me dicen que se están riendo a carcajadas y echando su lagrimita. Y luego se la pasan entre madres e hijos, yo creo como ahí la llevas, ¿sabes? Alguno me dice en la cola de las firmas, me dice, me la voy a leer yo antes que mi madre y le voy a pasar un cúter, la parte que no me interesa.
Para que no copie y tenga ideas propias.
Pero que está muy bien como para compartirla entre madres e hijos, vamos.
Me estás hablando, y claro, es una descripción en tu novela de cómo es la historia de nuestro país, porque esas mujeres, las mamás, las que son madres, son mujeres ya de cierta edad, digamos, 70 a lo mejor años, o por ahí, 60,
sí,
70.
Sí, entre 70, 75, 80, sí.
O sea, que han vivido épocas muy duras en nuestro país. Ahora nos está tocando vivir otro tipo de cosas. Y entonces, esas mujeres, en el momento de la lucha de la mujer, que, Dios mío, que para abrirte una cuenta bancaria no podías ir tú sola con tu persona, te necesitabas un adjunto para que te firmara.
Así claro. Es. Y por eso había que hacer, en mi caso, contextualizarla muy bien. Es decir, la historia empieza en el aquí y el ahora, mis personajes están en la Plaza de Oriente de Madrid, tienen que volver después de 20 años a encontrarse con su pandilla de la infancia, porque parece ser que sus madres se han metido en un buen lío, y es que ha desaparecido el paseador de perros.
Esto es la cosa del muerto.
Hay un muerto, pero un muerto en circunstancias absurdas, parece que se ha quedado frito en una bañera con su propio móvil, pero en una bañera que no era suya, que es la bañera de la casa de una de las madres, que no tenía perro además, o sea, no tiene sentido el asunto.
Oye, esto suena a conspiración de las unas con las otras. Para tapar a la dueña de la bañera.
Ay, no se sabe, eso podría ser.
Podría no ser.
Porque las madres son amigas. Hay una hermandad muy fuerte de esas mujeres que tú decías de la transición, a las que también hay que entender en su contexto. Están las de nuestra generación, que son las hijas, y están las de la generación de nuestras madres, que son mujeres que fueron madres jóvenes en el baby boom, que se volvían locas con Bowie. Les tocó una ola feminista que les pasó un poco por encima, que de una manera que luego tampoco les afectó tanto, porque se crearon unas expectativas de libertad hacia la mujer que luego no se cumplieron en esa generación, se han cumplido en la siguiente, nos han educado para que nosotras vivamos así. Y eso, al llegar a una edad, casi a la ancianidad o a la última etapa de sus vidas, se les vuelve un poco el contra. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos unas vidas que son estresantes, que tienen barreras físicas a veces, pero nos han educado para buscar nuestras oportunidades donde estuvieran, lejos a veces, ya no vivimos tan cerca. Pero ¿por qué la he situado en la pospandemia? Pues porque en la pospandemia es como si esta generación se hubiera dado cuenta de repente que nuestras madres se habían hecho mayores. De golpe. Y entonces hay gente que ha apostado por el teletrabajo, por la reagrupación familiar, pero ese contacto tan cercano después de tanto tiempo, cuando estás lejos, no es tan sencillo. porque son seres humanos que cada uno ha evolucionado de manera diferente.
Es que claro, fíjate, y nos lleva una reflexión muy importante, Pilar, ya no solo la conciliación con los madres, hijos, sino la conciliación con esos mayores que se nos han hecho mayores.
Es que nadie habla
padres,
de eso.
De eso no hablamos.
Es decir, a la conciliación para las madres, para ser madres, ahora mismo, es complicada, entre otras cosas, porque somos madres a edades mucho más mayores que nuestras madres, porque no ha podido ser de otra manera, porque también hemos tenido que conciliarlo como hemos podido nosotras, como no lo ha conciliado la sociedad. Y eso es un tema todavía por resolver. Pero nadie habla de una población que envejece a marchas forzadas, que cada vez tienen más calidad de vida durante más tiempo, que tienen sus sueños, que tienen sus actividades y que también hay que tener tiempo para ser buenos hijos. Y la sociedad, y a veces en el trabajo, eso no se contesta.
Es que va todo muy rápido. Y estas mujeres, las de antes, las madres, pasaron por otro tipo de experiencias, a lo mejor con experiencias traumadas porque no pudieron salir adelante con toda esa lucha por su independencia como mujeres. De repente se han encontrado con una realidad. Llegó la pandemia,
claro,
que nos tuvimos que encerrar todos. Y precisamente yo creo que ellos y ellas, las personas mayores, son las que más lo han sufrido.
Y nosotros ahora nos hemos visto fragilizados de repente,
sí,
por primera vez a veces, ¿no? A todos nos ha pasado que se han convertido
luchado,
en una preocupación,
sí,
y hasta ahora no habían sido a lo mejor en nuestras cabezas tan una preocupación. Pero claro, luego está el diálogo. ¿Hablamos a menudo? Pues puede ser. Hay madres en este caso que son la que yo llamo madre GPS, que te llama 30 veces al día y todavía dice que no hables.
Madre cansina está.
Pero que es muy cariñosa a la vez, que ha sido muy cariñosa en la infancia, pero que tiene un cordón umbilical que como te descuides te ahorca con él, ¿no? Entonces, o la madre, como decía antes Marta, que no ha tenido como esa cosa de expresarse emocionalmente de una manera que su hija pueda sentirlo. Se ha hecho psiquiatra, según ella, para saber en qué canal emocional está su madre, porque no sabe todavía. O sea, que cada uno tiene, o la madre más depresiva, que es la de Gabriel, que le ha convertido en el centro de su vida. Y claro, tú no puedes ser el centro de la vida de nadie porque te sientes culpable a todas horas. Entonces, hay madres que sin querer hacen chantaje emocional por ese enfrentamiento a la soledad, porque son viudas durante muchos años, a veces, ¿no? Uh-huh. Hay madres que todo lo contrario, que su silencio es un motivo de preocupación, que va a su bola, que nunca te informa de nada, ¿no? Entonces, bueno, ese diálogo es el por el que yo he puesto en esta novela y que, bueno, que tenga pues sus momentos de sentido del humor, porque es que si no, claro, es un material sensible, digámoslo así.
Otro detalle interesante de la novela son las mascotas, son los perros. Digamos que el fiambre en cuestión...
es verdad,
y una gata.
Y una gata, es verdad. Digamos que el fiambre en cuestión es un paseador de perros. Una profesión que hemos visto muy habitual en las pelis americanas y todo esto, pero que ahora ya lo tenemos también aquí.
Cada vez más.
Entonces, tenemos el fiambre. Y luego resulta que todas estas buenas mujeres tienen su mascota. ¿Qué significa esa relación con las mascotas? A veces se pueden confundir con los hijos. Digamos que en nuestro país, lo hemos contado 80 veces, hay más perros que niños.
Es que ahora mismo parece ser que es una realidad.
Sí,
que las parejas españolas tienen más perros que niños. Y no digamos después en el confinamiento,
claro,
el que no tenía mascotas hizo con una por aquello de poder salir a la calle, ¿no? Y ahora la tiene en casa. Claro, también tenemos una relación diferente con las mascotas en nuestra generación. Antes tú tenías ratas, comprabas un gato. Tenías una casa que proteger, comprabas un perro. Ahora la mascota, incluso a mí no me gusta llamarle ya mascotas, es como el animal de compañía, que es un miembro más de la familia, que, a ver, no se trata de humanizarlo, se trata de cuidarlo y que tienen sus derechos también, ¿no? Y bueno, a mí, claro, teniendo un paseador de perros, chicas, yo decía,
qué tentación
darles la palabra y ver qué piensan ellos de cómo gestionamos nuestras complicadas relaciones familiares como miembro de la familia. Entonces, el narrador les da la palabra y anda que no largan esa gata que es más mala que un dolor Isis, que está endiosada como todas las gatas, y esos tres perros, que uno es un bulldog diabético y fatigado,
ay,
que gracias a él su dueña sale a la calle, la otra es Fiera, que es el único personaje real de la novela, que es mi propia chihuahua adoptada.
Que también es una chihuahua, la perrita de Mónica.
Que es una chihuahua policía, porque
está
entrenada como un perro grande.
Yo, esta es tu hija, perdón, esta es tu perra.
Esta es un poco de todo, no sabemos, es un gremlin, básicamente, adoptado, que llegó una Navidad.
qué bueno. Marta, seguimos buceando con,
sí,
con Vanessa.
Antes estábamos reflexionando, antes de entrar en el estudio, Vanessa y yo, sobre que todos estos personajes darían para lo que ahora se llama spin-off. ¿no? Para una novela propia de cada uno de estos personajes. No sé si la autora se lo ha planteado.
Bueno, yo me planteo muchas cosas, pero sobre todo lo que me he planteado por primera vez con esta novela, que no me he planteado con ninguna de las otras siete, mis lectores saben que tan pronto aterrizo en la Roma del siglo XVII como en una novela contemporánea y además voy variando. En este caso es la primera vez que tengo ganas de volver a coger a esos mismos personajes para un nuevo caso. Como son como si los cinco hubieran dado el estirón.
¡Ay, los cinco de Enid Blyton, que tanto hemos leído algunos y algunas!
Claro, digo, en esa plaza que siempre jugaban a resolver misterios por la plaza y ahora el misterio es real y las sospechosas son sus madres, digo, a lo mejor de repente surge otro caso en la plaza de Oriente de Madrid que tengan que resolver. Me apetecería, les he cogido mucho cariño a todos, y me apetecería volver, no sé si la siguiente, pero en algún momento a retomarlos.
Perdóname, vas camino de serie, ¿eh? Los productores, por favor, siempre lo decimos aquí, cuando las novelas nos gustan, que es
bueno,
el caso.
Bueno, ella fundó su propia productora audiovisual.
Claro. Que por cierto, tengo que dar como una primicia.
Ay, por favor, bienvenida, primicia.
Sí, que lo he contado fuera de Madrid, pero aquí todavía no. Que hay película para mujeres que compran flores para 2025.
Ay, ¿cuántos ejemplares vendiste de esta novela?
Pues 300.000 en España, pero claro, está en 22 países. Y aquí llevamos 30 ediciones y se sigue vendiendo como el primer día. O sea, es una novela que es mágica y la verdad es que, pues bueno, en el jardín del Ángel del Jardín van dejando mensajes lectores desde Corea hasta Nueva York y es... tenía muchas ganas de que esto sucediera. Hemos mimado mucho el guión, hemos mimado mucho cómo se iba a hacer y el casting va a ser de campanillas celestiales.
¡Ay! Ya estás viniendo en cuanto tengas armada la cosa aquí, que seguro que a nuestra jefa Nieves Herrero le va a dar un algo.
¿Tienes actores, actrices ya en mente?
No, lo tenemos hablado ya. De hecho, se han postulado para los papeles,
no
incluso,
me lo puedo creer.
Porque algunas son lectoras de la novela, claro. Con lo cual, y bueno, dirigirá Miguel Ángel Lamata, con quien estoy dirigiendo, bueno, estoy escribiendo el guión, con lo cual, pues nada, del 25... como muy tarde, porque ya está, bueno, de hecho ya está aprobado guión, ya ha tenido sus ayudas, el guión incluso, ya está aprobadísima la segunda versión.
Una vez que rompes la cáscara de empezar ya con peli y demás, que te digo, que esta de las malas hijas tiene una serie.
Esta es más serie que película.
Esta tiene pinta de serie, fíjate lo que te digo.
Esta sí.
Imagínate ahora que veo un perro en la tele, fíjate. Le veo hablando,
perro
a los
policía,
perros,
además.
Claro, perros policía. Les veo hablando a los perros, las hijas, las madres, esa conspiración que tienen para tapar o no lo que sea. O no, digamos o no, porque si no vamos a reventar aquí la cosa y hacerle spoiler. Dramaturga, además de novelista. Esto es lo de preguntar a papá o a mamá, ¿quién quieres más? Porque también grandes éxitos como dramaturga.
Pues mira, no soy capaz de definirme porque, mira, empecé, mi primera obra de teatro la escribí la estrené en el Círculo de Bellas Artes, duró un día.
Bien, así se empieza.
A los 23 años. Y a partir de esa obra ya me encargaron la segunda, en la Unión de Actores que la estaban viendo. Poquitos años después, 2 o 3 años después, gané mi primer premio de novela y siempre he estado compaginando 50% y 50%. Normalmente escribo una novela y una obra de teatro. De hecho, la obra de teatro ya está en proyecto, la siguiente, así que no sabría decirte. Si me apetece, ahora que he probado esto de poner a los perros a hablar, hacer algo así, pero en teatro, con actores tiene que ser la monda. Porque,
haciendo de perros los actores. ¡Ah, qué bueno!
Y además ponerlos en valor, porque aquí, por ejemplo, en Madrid somos pioneros en algunos proyectos con perros que salen en la novela. Por ejemplo, los Pepos, que es una fundación que los entrena, que son perros para mujeres maltratadas, están aquí en Madrid, en esa fundación, y mucho más efectivo que una pulsera. O sea, están entrenados para bloquear al agresor y para dar seguridad. Y además el hecho de que la mujer los entrene, la ayuden a entrenarlo, les provoca una seguridad y un empoderamiento brutal. O, por ejemplo, esto es muy común en Estados Unidos, pero aquí no, que son los perros que ayudan, los doctors, los llaman con G, como dog de perro, que están en Plaza Castilla, que ayudan a declarar a testigos vulnerables. Entonces, el
Qué
perro,
bueno es eso, ¿eh?
Que son perros que sacan de la perrera con un aspecto muy bonachón, tal, ayudan, como en la novela se ve, a que, pues por ejemplo, un niño vaya a una sala Hessel, que son salas que parecen saloncitos de una casa, le ponen un micrófono al perro y entonces el perro, el capítulo se llama A ti sí te lo voy a contar y es muy emocionante.
Por cierto, Vanessa, ¿es verdad que comenzaste a escribir y a bueno, yo diría publicar, ¿no? A regalar los libros que tú misma cosías.
Bueno, es que fue divertidísimo, o sea, porque para mí, como esto ha sido un revival y hay tantos momentos de series y de películas que veíamos de niños, de repente cuando estaba escribiendo dije, madre mía, me recordé a mí misma cuando leía a los cinco y a Roald Dahl y todo esto, con aquella cinco y a Roald Dahl y todo esto, con aquella serie de Santa Clara que tenía ese internado, ¿no? Torres de Mallory, por Dios, eso era un clásico imprescindible. Bueno, pues yo empecé a escribir a los 11 años una novela por entregas, así como a lo Dickens, ¿sabes? Horrible la novela, porque luego he encontrado fragmentos y digo, madre mía. Bueno, el caso es que yo cosía las entregas.
¿Guardas de esos libros cosidos?
Pues es que mi madre lo guarda todo.
Viva tu madre.
Por mi madre,
viva
yo no Pilar, tendría nada de esto. Viva Pilar. Claro, bueno, sí. Pues ahí lo tengo y entonces se lo iba pasando a los vecinos y hacía copias.
Y luego
querían la siguiente entrega. Y yo iba así, pues eso, como eran las entregas de como las Torres de Mallory.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Sí, estupendo.
Fíjate,
¿eh?
Me estoy acordando yo de los cinco, lo de Villa Kirrin, de Jorge, que era un poco andrógina la chica. El perro,
sí,
¿cómo se llamaba el perro?
Tim,
es verdad, el perro.
¿Ves? Estos son como cuatro y ahora que no tenían perro, ahora tienen perro. Ahora ya son los cinco del todo. Tienen a Fiera.
Vanessa, ¿y recuerdas cuál fue la novela o el libro en general, ¿no? que te marcó cuando eras niña, aquel que leíste que se te quedó grabado y a lo mejor fue el que encendió el clip en tu cabeza o en tu corazón para dedicarte a esto?
Pues mira, yo me obsesioné mucho con Roald Dahl. Hasta el punto de que, y además esa anécdota se la ha prestado un personaje de la novela, conchavé a toda mi clase para que hiciéramos una felicitación por el cumpleaños de Roald Dahl, que todavía estaba vivo, con una escena de Charlie en la fábrica de chocolate. Entonces, 30 niños hicimos, porque conchavaba con la profesora, hicimos esa tarjeta de felicitación y se la enviamos.
¿Y?
Entonces, lo mágico fue que meses después llegó una carta, porque se ve que la profesora, que era inglesa, le dijo, mire, es que además esto lo orquesta una niña que quiere ser escritora, yo tendría 6-7 años.
Madre mía.
Y entonces me escribió una carta a la clase, pero me escribió una carta con un pequeño cuarteto rimado diciendo, Dear child, far away the sea, o sea, niña pequeña que estás al otro lado del mar, I love the cards you sent to me, y luego decía, o sea, me encantaron las cartas que me mandaste, dice, a young lady, and I think I'm right, una niña pequeña, creo, is much nicer when she's out of sight. Es mucho más simpática y más mona cuando está agotada. Él con su ironía de siempre. Bueno, lo tengo en un cuadrito y me lo firmó de su puño y letra. Y para mí fue el primer contacto con un escritor.
Fíjate.
Con lo cual era la leche. Yo decía, pero bueno, es que además estos escritores que encima viven, están vivos y te escriben. O sea, es. Y entonces, bueno, Roald Dahl y la primera novela que doblegué yo sola de decir y me la empapé en un día. Fue, es que ni comí ese día, fue Cumbres Borrascosas.
Caramba, vaya, ¿eh?
Esas pasiones, ese Heathcliff, esa cosa, ¿no?
Esos acantilados.
Sí, sí.
10, 11 años, esos acantilados, esas brumas. Bueno,
tormentas,
me quedé perpleja, dije, ¿qué es esto, por Dios?
Ay, 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 ay. No te digo yo, bueno, es periodista, con lo cual, ¿echas de menos la profesión? ¿Has trabajado alguna vez? ¿Te apetecería en algún momento?
He hecho un poco de menos. Cuando hago gira, de repente digo, ay, me quedaba yo en este estudio contando.
La dejamos y termina ya el programa. Hoy nos hace la cabalgata, ¿eh?
Y te das cuenta de que tú te has convertido ya desde hace mucho en Roald Dahl para tus lectores,
no,
tus
hija,
seguidores.
No. Yo Roald Dahl lo sigo teniendo en un altar, porque es que además tenía esa combinación de imaginación, de no ser nada complaciente con los niños, nos trataba patadas, a mí eso me encantaba, ¿no? O sea, esta cosa de decir, ay, el niño que no sufra, que no, o sea, en Charlie en la fábrica del chocolate está el niño ambicioso que le pasa de todo, y luego él era tremendamente irónico, entonces a mí la ironía bien llevada, ¿no? Y el sentido tragicómico de la vida que tienen sus novelas y sus cuentos extraordinarios, ¿no? Que es brutal. Entonces, bueno, de hecho, en su web no hace mucho me reía yo a carcajadas porque me da por entrar, iba a hacer un viaje por el Reino Unido y dije, voy a acercarme a su casa, que no la conozco, que ahora es una fundación. Y entonces me meto en la web y la familia debe haber heredado la ironía del señor en cuestión, porque ponía, queridos niños, Estamos encantados de que mandéis regalos y cartas a Roald Dahl, pero queremos advertiros que Roald Dahl ha muerto. Y lleva muerto no sé cuántos años viviendo. Pero por Dios.
Recibimos los regalos igual.
Han heredado la ironía. De
claro, claro. Sí, eso que sí, son sí. Británicos, el fin humor británico. Que
el
dicen.
Fin humor británico.
Bueno, describes mujeres. ¿Y tus hombres cómo son tus hombres?
Bueno, aquí hay un hombre muy importante. Sí. Bueno, hay varios, ¿no? Pero mis hombres, a ver, depende de la fase de mis novelas que hablemos. Los primeros tres, las primeras tres novelas y mis primeras 10 obras de teatro están protagonizadas por hombres. Y siempre me echaban en cara que no había mujeres importantes como personajes. Y yo llegué a la conclusión de que probablemente me interesaba más el otro. Es decir, pues hablar desde mi misma edad, desde mi misma profesión o desde mi mismo yo o sexo, pues no me apetecía mucho. Entonces, los primeros tienen un punto siempre un poco canalla. Bueno, Mitología de Nueva York es un personaje sí. que es muy canalla, ¿no? Pero también profundos. Tengo a Dickens como protagonista de La leyenda de la isla sin voz. Ahí, claro, no es Dickens, es tú Dickens. Es como
claro,
tú te imaginas
tú
a Dickens.
Claro.
Un señor que se ponía a hacer pesas, aparte de ser escritor, que era un coqueto, que por otro lado era interesantísimo, pero que se dedicaba a hacer giras leyendo sus propias obras, ¿no? Un hombre altruista y motivado por dejar una sociedad un poco mejor. No sé, yo creo que mis hombres como mis mujeres, yo creo que en general mis personajes, todos se preguntan sobre la identidad uh-huh. en algún momento. Siempre hay grandes historias de amistad y en casi todos los casos tratan de dejar un mundo un poco mejor. Incluso la que es la que tiene algo más reprochable, que es la Tofana, que al final es una mujer que en el siglo XVII se ha cargado 602 hombres con Bien. Un veneno acusados de maltrato, pues bueno, ella en su cabeza era una psicópata, obviamente, ¿no? Algo más, una sociópata. Pero en su cabeza también trataba de dejar un mundo un poco mejor. María Lejárraga sin duda lo hizo, ¿no? Entonces, esos personajes que tienen una capacidad para transformarnos y para transformar en algo la sociedad son los que me interesan. Desde tu barrio, desde lo más microscópico hasta lo más
bueno,
grande, ¿no?
Estamos deseando leernos a estas... Bueno, hemos empezado a leerlo, digamos, no lo hemos terminado, pero lo hemos empezado a leer. La hermandad de las malas hijas, esas cuatro madres, esas cuatro hijas... Esas mascotas, Nacho Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes. Es nuestro hombre que siempre nos habla aquí de los animalitos. ¿Has dicho antes?
¿Ah, sí?
Sí, Nacho Sierra. Has dicho tú antes una cosa que siempre dice Nacho, que qué es eso de intentar humanizar a las mascotas.
Nada. Hombre, la humanización de las mascotas está muy bien para llegar a donde hemos llegado,
claro.
A respetarlos y a quererlos. Lo que pasa es que hay veces que esto tiene un riesgo y es que nos vamos al otro bando y entonces empezamos a no entenderles.
Claro.
Por eso yo creo que hay que tener un término medio.
En la novela de ella, las mascotas hablan y fíjate claro. todo lo que vean y lo que pueden contar.
Claro, es que muchas veces hay que ponerles voz a los animales para poderlos entender, aunque luego ellos no tengan esa voz, ¿no?
Claro, claro.
Pero fíjate que el ejercicio más difícil para mí, para ponerlos a hablar, precisamente es lo que está diciendo Nacho, es que yo quería hablar desde sus superpoderes, es decir, pero como perros, no como personas.
Claro.
Desde el hecho de que tu animal de compañía, tu perro concretamente, que lleva milenios contigo, son capaces de leer nuestro lenguaje no verbal de una manera brutal, también pueden escuchar el tambor de tu corazón en estéreo de una manera brutal. Entonces, hay una cosa que científicamente yo no sabía que era así, y es que cuando tú llegas acelerado casi siempre y el perro está en casa tan tranquilo, en reposo, aparte de la capacidad que tiene para escucharte o para olerte a una distancia bastante grande, es que cuando tú llegas, escucha pum, 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 pum. Entonces, lo que hace es ponerse a tu nivel de latidos. Y luego,
¿sí?
Por empatía,
se
¿verdad?
Contagia, sí.
Se va, él va ralentizándose y tu corazón, por simpatía, se va ralentizando con el suyo. Lo que quiere decir que la relación es mucho más estrecha de lo que podemos sospechar y por eso dicen que las personas mayores tienen menos riesgos cardiovasculares, aparte de la serotonina y que son pura oxitocina y que son solo emoción, porque son sobre todo eso. Y nosotros a veces le ponemos demasiada cabeza a todo. Pues era una cosa que a mí me costaba mucho, pero que he intentado no humanizarlos desde la voz de los personajes y que ellos sientan la vida como nosotros no somos capaces de sentirla, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, bueno, qué apasionante este novelón. Es un novelón. Desde luego. Seguiríamos toda la hora, pero claro, tiene que hablar Nacho, tiene que hablar Gabriel Caballero, tiene que hablar Rosa de Lima. Que ha sido un placer, Vanessa Monfort, tenerte aquí en nuestros estudios.
No, el placer es mío y teneros así, que os pueda ver la cara, ¿no? Como
no
cuando...
como en pandemia. Claro, claro, es verdad. Que vendas mucho, que es una gran vendedora y queremos ver la serie. Bueno, y esa peli de la otra
de
novela,
de mujeres que
por
compran
favor.
Flores.
Esa peli estaremos brindando sí. juntas en el estreno.
Bien. Fíjate que se ha escaqueado y no nos ha querido decir los actores.
No, todavía no se puede. Hay una que ya lo va contando, pero bueno, yo soy discreta.
Así me gusta. La autora y guionista. Vanessa, feliz año, felices reyes y a comer esos roscones maravillosos que hacen en tu casa también.
Felices reyes, chicos.
Hasta luego.
Chao. Adiós.